Aprender un idioma, creo, significa sobre todo entender y compartir. Entender una cultura, un país, siempre con la idea de mejorar nuestra comunicación con los otros. Hace poco, descubrí un podcast hecho por una profesora de español y traduce exactamente esa visión de aprendizaje de un idioma. Me alegro mucho de recibirla hoy. Es fundadora de Agentalk y se llama Mariel Olivera. Queridos oyentes, bienvenidos en Un Puente sobre el Océano. Mariel.
Hola, Jerome. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, de nada. ¿Cómo estás?
Todo tranquilo. Súper bien, la verdad.
Bueno, me alegro. ¿Y dónde te encuentras en Argentina?
Mira, hace poco tiempo que estoy viviendo en una ciudad que se llama Merlo, en la provincia de San Luis, como en el corazón de la Argentina.
Y antes de empezar a enseñar el español, estudiaste el inglés y trabajaste como traductora del idioma de Shakespeare. ¿Hablas portugués también? ¿De dónde viene esta pasión por los idiomas?
Es una gran pregunta. Mira, para empezar, yo me crié en Argentina, viví en Argentina toda mi vida, pero en realidad nací en Brasil. Entonces creo que un poco empezó ahí, desde muy chica que escucho el portugués, aunque primero estudié inglés a los 8 años y después profundicé con el portugués, siempre lo escuché mucho de chica, entonces me interesaba un poco entender y aprender idiomas para poder conectar con otras culturas.
Y algunos dicen que si hoy tenemos solamente una vida, hay que disfrutarla full y no tener miedo de vivir nuevas experiencias. Tal vez piensas lo mismo. ¿Fue por esa razón que decidiste de viajar por 5 años por Europa y América Latina?
Sí, sí, tal cual. Fue un poco más incluso. Fueron 7 años que estuve viajando. Porque también, es verdad, estuve viajando por América Latina, por Europa y después también por Asia. Y sí, las ganas de conocer el mundo, principalmente. Empezó como, por ahí de chica yo viajaba mucho por Argentina con mi familia y un poco lo que te contaba también de que nací en Brasil y entonces fui muchas veces a Brasil a pesar de vivir en Argentina, y después hice un viaje a Londres, y ahí se me abrió el mundo. Porque, aunque Argentina es un país de inmigrantes, porque hay sobre todo de Europa, no vi en Argentina la variedad cultural que vi en una ciudad cosmopolita como Londres, que también lo debe ser París, Berlín, Barcelona, y esa exposición a culturas tan distintas, porque nunca había visto de chica, por ejemplo, una persona musulmana, mujeres con la cabeza cubierta, o nunca había visto a un, no sé, japonés, a un coreano, y un poco esa primera visita a Londres fue la que me abrió al mundo de los viajes y de la exposición a otras culturas.
¿Y esos 7 años fueron previstos, organizados, o no sabías cuánto tiempo iba a durar? ¿Cómo pasó todo?
Bueno, no fueron 7 años sin parar, en el sentido de no es que no volví a Argentina en esos 7 años. Yo viajo con mi esposo, Mariano, y nosotros empezamos viajando como mochileros, con la mochila, la carpa, un poco quedándonos en casas de gente local, a través de una red de viajeros que se llama Couchsurfing.
Claro.
Que al principio estuvimos hospedando y cuando empezamos a viajar empezamos a quedarnos en casas de otras familias y haciendo dedo, o sea, autostop. Y de a poco buscando cómo podíamos conectar nuestras profesiones con esta vida de viaje. Porque fue un viaje de 3 meses, volvimos y nos quedamos con ganas de más. Otro viaje de 1 mes, volvimos y queríamos seguir viajando. Entonces, así fue como surgió la idea de buscar otras formas. Y yo ya para ese momento, más o menos hace 12, 13 años, ya estaba dando clases de español para extranjeros. Yo estudié traducción de inglés en la universidad y empecé a dar clases de inglés y de español para extranjeros, y fue un alumno que me dio la idea de empezar a dar clases en línea.
De eso vamos a hablar. Pero, ¿qué piensas que aprendiste o aprendisteis viajando sobre vosotros, por ejemplo?
Bueno, el viaje nos conectó. Ya, me parece que ya salir de la zona de confort te expone mucho a vos mismo, a vos misma. Te expone a entender tu propia cultura, por qué esto me está molestando o por qué esto es distinto, qué siento con esta actitud que es distinta a la de mi país o este hábito que es diferente al de mi país. Creo que en ese intercambio, sobre todo, aprendimos mucho de nosotros mismos. Y cuanto más lejos nos íbamos, más aprendíamos de nosotros, porque más distinta era la cultura. Sudamérica es un continente diverso, pero tenés la facilidad, o al menos yo tengo la facilidad, de que es mi propio idioma.
Claro.
Tanto la Hispanoamérica como Brasil, que sí es, para mí Brasil fue un poco más diferente, a pesar de que yo nací ahí, no me crié con ese idioma, entonces, no sé, hubo más choques culturales con respecto a la lengua, que lo digo de una forma, hay muchos falsos amigos, como decimos en los idiomas, en la parte lingüística. Palabras que son iguales, pero significan cosas diferentes.
Obvio.
Que hacen que tengas por ahí alguna circunstancia o alguna anécdota divertida, que algunas equivocaciones, y así terminas aprendiendo, ¿no? Pero me parece que para disfrutar un viaje hay que estar con la mente abierta y con las ganas de aprender, de que no importa que algún día pasa algo que no está muy bueno o te sentís mal porque extrañas a tu familia. Ya las ganas de viajar hacen que estos momentos por ahí más difíciles se puedan superar y de hecho puedas aprender de ellos.
Rastros de este afán, como busca el agua la sed, la estela de tu perfume. Perfume. de tu perfume.
Empezaste a hablar un poco de la siguiente pregunta, pero ¿te acuerdas del momento cuando decidiste dedicarte a enseñar el español, pero no solamente el español, el rioplatense, sino también la cultura argentina?
Bueno, sí, un poco, es decir, no fue de un día para el otro, fue algo que cada vez se sintió más fuerte, pero a mí lo que me pasaba era que durante muchos años yo estuve enseñando un español por ahí un poco más neutro o un español latinoamericano, podemos decir entre comillas, ¿no? Porque no existe, la verdad, el español latinoamericano, pero una forma un poquito más neutra, de alguna forma. Y ya me estaba cansando un poco de no hablar de manera natural, no hablar como una argentina, no hablar con lunfardo, no expresarme porque no tiene nada que ver el español, el castellano de Argentina, bueno, rioplatense, porque Argentina también tiene, cada parte de Argentina tiene su propio acento. Que no tiene nada que ver con el chileno, con el boliviano, con el colombiano, el mexicano. Y me pasó sobre todo viajando por Europa, que por Sudamérica también. Por ahí en Sudamérica el argentino tiene un... Hay un, por un lado, admiración y por el otro lado un prejuicio tal vez negativo hacia el argentino. Porque es, según lo que dicen, ¿no? Como que el argentino tiene más actitud y por ahí es un poco más arrogante. Y hay como una idea del argentino, que no es la misma que tienen en Europa. En Europa hay otro imaginario del argentino, uh-huh, totalmente diferente que el de América Latina. Y así que, hablando con la gente, que por ahí dicen, ah, sí, Argentina, Messi, Maradona, o por ahí viajé a alguna parte de Europa, no sé, el este de Europa, o lo que fue la ex Yugoslavia, Croacia, Montenegro, y que la gente me diga, ay, mira, yo tengo primos en Argentina, o mi tío abuelo emigró a Argentina. Y había toda una conexión con Argentina que por ahí ya la tenía un poco presente, pero definitivamente ni mis amigos ni personas que conozco en Argentina tenían presente esa imagen que tiene Argentina en el exterior. Y también viajando aprendí sobre otras culturas, pero también aprendí mucho sobre mi cultura y apreciar cosas que por ahí uno da por sentado de su propio país. Y de ahí un poco viajando me surgió la argentinidad. Y hubo otro hecho que de hecho yo no lo nombré en mi podcast Argentalk, que es el podcast que terminé haciendo después, que en el 2019 yo decidí hacerme argentina. Yo venía viajando por el mundo con el pasaporte brasileño porque era muy, muy largo el trámite para hacerme argentina y la verdad que yo no lo necesitaba. Pues yo podía viajar con el pasaporte brasileño, que es tan bueno como el argentino, y al único país al que no pude entrar es a Guayana Francesa con el pasaporte brasileño porque me pedían visa. ¿Por qué? Porque en el norte de Brasil, en la zona de Belén, hay muchos brasileños que entran, que se llaman garimpeiros, que entran y roban oro de la Guayana Francesa, van de manera ilegal. Entonces, ahí me di cuenta y digo, mira, con el pasaporte argentino podría haber entrado a Guayana Francesa. Y viajé casi 2 años por Europa sin volver a Argentina. Y estuve muy cerca de perder la residencia argentina. Y ahí caí en cuenta y digo, no puede ser. Tengo a mi familia en Argentina. Me crié en Argentina. Me siento argentina. ¿Cómo voy a perder la residencia argentina? No da. Así que me nacionalicé en el 2019. Y eso me hizo como un clic. Fue como, apa, yo decidí ser argentina. Y no son muchos los argentinos que tienen que tomar esta decisión de ser argentinos. Y así que en el 2020, cuando empezó la pandemia y estábamos todos encerrados en nuestras casas, bueno, por suerte yo terminé estando en Argentina durante ese momento con mi familia. Ahí fue cuando empecé a pensar en empezar un podcast.
Y que se llama Argentalk.
Argentalk.
Bueno, cuéntame un poco más sobre Argentalk. ¿Qué es exactamente? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué es este método de aprender el español, si lo digo bien?
La idea surgió de mi propia experiencia aprendiendo otro idioma, que es francés, justamente. Yo estaba en la pandemia, bueno, así como aparecieron muchos alumnos nuevos para mí, porque estaban en sus casas y no sabían qué hacer y querían, dijeron, bueno, es un buen momento para practicar otro idioma. Yo sentí lo mismo, entonces empecé a practicar el francés y a buscar maneras de mejorarlo y de escucharlo por ahí. Me gustaba mucho la idea de tener algo de fondo, como por ejemplo un podcast, que yo pudiera escuchar y escuchando todos los días un poquito, pudiese aflojar mis oídos. Y así que encontré un podcast de francés, de nivel intermedio, más o menos nivel A2, B1, que era mi nivel de francés, y me di cuenta que cuanto más lo escuchaba, más mejoraba. Cada vez estaba entendiendo más y era un chico que hablaba bastante tranquilo, yo lo podía seguir. Entonces pensé, bueno, esto mismo lo puedo hacer para enseñar español. Y surgió la idea por ahí de hablar de diferentes partes de América Latina, pero digo, la verdad cada vez que viene un alumno y me pide, quiero aprender el español argentino, quiero viajar a Argentina, no hay material. no hay nada dando vueltas por internet. Entonces surgió la idea de, bueno, con pequeñas historias, por ahí explicando sobre el mate, explicando sobre los gauchos, explicando sobre, bueno, los esteros de Liberá, por ejemplo, que me parece que es el episodio que te trajo a descubrir Argentoc.
Exactamente.
Al principio la idea era hablar yo sola, yo armaba el guión y leía, y explicando palabras de lunfardo, un poco pensando en personas que quieren venir a viajar a Argentina o que ya estuvieron viajando por Argentina, personas que tienen pareja de Argentina, casados con una argentina o de novio con una argentina, y también personas que están interesados en tango, que son más o menos las temáticas que conectan a las personas con Argentina. Y el polo, que yo lo descubrí más adelante, ¿no? Que parece que Argentina es uno de los países más importantes para hablar de este tema, para aprender sobre el polo. Y entonces sí, con estas historias, también lo que necesita una persona cuando aprende es no solamente escuchar, sino eventualmente poder leer la transcripción. Por ahí no completa, pero hay algunas palabras que no entienden, y poder volver al guión y descubrir de qué se trata. Entonces, por eso también, aparte del audio, también tengo disponible la transcripción en mi página web, que es argentoc.com. Y bueno, esa fue un poco la idea, que se pueda aprender a través de las historias de la cultura argentina y aprender en contexto, un poco como aprende uno también cuando viaja. Cuando vas a un país nuevo, tenés que aprender un idioma nuevo, tenés que aprender con el contexto.
Sí, sí.
Pero en este caso, sí.
No, te quería decir que va a encontrar como un poco más las tradiciones, las películas, los cómics, por ejemplo, pienso a tu episodio que hiciste con Mafalda, que eso es el famoso en todo el mundo, pero casi nadie sabe exactamente el porqué de todo eso y de dónde viene y quién es Kino y todo eso, así que...
Sí, 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 ir explicando detalles de la cultura argentina a las personas, que es lo más interesante. A mí, cuando yo viajo a un país nuevo, lo que más me interesa es conocer eso justamente. ¿Cuáles son los personajes típicos del país? ¿Cuál es la comida típica? ¿Cuáles son los detalles de, por ahí, de las provincias, del interior, de... Sí, temas de fondo, de historia. Es un poco lo que a mí misma me interesa cuando estoy viajando.
Sí, obvio, claro. Creo que, bueno, que cuando viajamos es lo que nos gusta, porque tiene la curiosidad de nuestras ganas de estar en inmersión en el país y de pretender un poco que estamos, no sé, argentinos cuando estamos en Argentina o francés. Cuando vos estás en Francia, por ejemplo. Y bueno, en pocas palabras, sé que es tal vez un poco difícil, pero ¿cómo definirías el ser argentino? ¿Qué significa para vos?
Que depende, depende de dónde se lo mire. Depende de la perspectiva. Y ser argentino... algunos aspectos del argentino, por ejemplo, me parece que es un tipo de persona, sí, voy a hablar de Buenos Aires, pero también un poco del interior, una persona que se siente segura con las relaciones sociales, muy amigueros, siempre buscando hacer amistad, mantener las amistades, afectivos, diría. también, pero al mismo tiempo también melancólicos, tangueros, sobre todo Buenos Aires, pero mismo en el interior. El folclore también es muy melancólico. Hay un poco de llorar un poco las cosas, pero al mismo tiempo con una resiliencia. Hay una resiliencia en el argentino que también lo marca un poco la historia argentina. La historia de los inmigrantes que llegaron, que tuvieron que adaptarse a un contexto totalmente diferente. Y eso va pasando de generación en generación. Bueno, ahí me estoy inspirando. Me estoy inspirando. ¿Qué más? El argentino es muy abierto con el afuera. Abierto porque al mismo tiempo en las generaciones anteriores también fueron abiertos con sus familias. Mezcla de culturas al mismo tiempo, de muchas inmigraciones. Y también un poco eso del latino, del hispano de diferentes partes de América Latina, de la pasión por el fútbol, pasión por la política. Creo que eso es un poco, me parece, lo que resume el ser argentino.
Bueno, creo que estoy bastante de acuerdo con vos, porque es lo que me llamó la atención cuando llegué en Argentina por primera vez. Más allá de los paisajes, que bueno, para nosotros son algo inmenso, porque Argentina es 5 más veces más grande que Francia, que las distancias son, para un europeo, son algo que no se puede imaginar. Pero más allá de esto, es lo que dijiste, esta impresión de conocer a alguien como si fuera un amigo de 20 años y en realidad de conocerlo desde solamente algunos minutos. Y eso es algo de verdad increíble para un europeo, creo.
Uh-huh. Sí, tal cual. Sí, mucha apertura. Y antes de la pandemia incluso más, porque antes de la pandemia era muy normal que cualquier persona te conozca y te invita a tomar unos mates, pero...
Bueno, es que la cultura del mate no es tan conocida en Francia, tal vez es por eso, tenemos que poner un poco más de mate en nuestra vida. Bueno, das cursos de español argentino, haces podcast para explicar y transmitir la cultura argentina, y de vez en cuando con especialistas, como el que hiciste con Matías, un periodista fan de fútbol. Ahora, ¿cuáles son tus más grandes sueños o proyectos?
Con respecto al podcast, estamos hablando, ¿no?
Bueno, sí.
¿Con respecto a Argentoc o la vida en general?
Bueno, como los dos, pero bueno, para Argentoc.
En este momento estoy armando grupos. Tengo un programa que se llama Argentina sin filtros, en el que cada mes hablamos de una temática diferente, a veces escuchando podcasts y discutiéndolos en grupo, y otras veces directamente, sí, les comparto un video o un fragmento de algo para discutir. Y, por ejemplo, el próximo mes, el mes de junio, vamos a hablar de lugares menos conocidos de Argentina. Ya otros meses hablamos de Lunfardo, hablamos de historia argentina. Ese es el proyecto por ahora y siempre sacando episodios nuevos de Argentoc. Y con respecto al plano personal, ahora estoy viviendo en Merlo, San Luis, y construyendo un hogar en Argentina. Después de haber viajado 7 años por el mundo, amo a mi país, quiero vivir en Argentina. No puedo vivir en Buenos Aires, pero sí puedo vivir al lado de la montaña con gente de acá.
Bueno, me gustaría seguir charlando con vos por horas, pero lamentablemente tenemos que concluir nuestra charla. Entonces, si te va bien, terminaré con esa pregunta. ¿Cuáles son tus 3 palabras o expresiones preferidas en español argentino? Y, por supuesto, ¿por qué?
Tres palabras preferidas en español argentino. Es una muy buena pregunta. Bueno, una palabra que me gusta mucho, que es muy popular en todo el mundo, es che. Me gusta mucho, a pesar de que ahora no se usa tanto como antes, me gusta mucho, es muy argentino. Che, me pasas, no sé, me pasas un mate. Acorta un poco las distancias, se siente muy cercano. Es una palabra que me gusta mucho. Otra palabra que me guste de Argentina. Tenemos muchas palabras del lunfardo. Bueno, me gusta mucho el besre, que creo que también lo tienen en francés, ¿no? Dar vuelta a las palabras. Por ejemplo, en lugar de decir café, decimos feca.
Ah, no sabía que existía en español también. No lo sabía.
Sí. De hecho, si quieres escucharlo, tengo un episodio de Argentoc en el que entrevisto a una persona que habla sobre el lunfardo y hablamos mucho de esto.
Bueno,
o por ejemplo, lompa, en lugar de decir pantalón. Tenemos muchas expresiones así que vienen de la época de la inmigración. Se usaba mucho en las cárceles y quedó marcado en el tango. Y sí, no se me ocurre una tercera palabra.
Bueno, no tiene que ser tres. Bueno, era para elegir una cantidad. Pero muchas gracias, Mariel, por tu participación en un puente sobre el océano.
No, por favor, gracias por invitarme, Jerome. Un abrazo grande.
Un abrazo y te deseo todo lo mejor con la Gentok.
Muchas gracias. Lo mejor para todos.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente.
lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.